crecimiento en el ahorro del país solo se puede dar gracias a una administración responsable y seria.
El ministro de Educación inauguró la entrega de computadoras portátiles para alumnos y docentes de escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires.
Alberto Scileoni anunció que en la primera quincena de agosto vamos a celebrar la entrega de la computadora número 100.000 en el marco del programa Una Computadora para Cada Alumno.
El Senado de Estados Unidos aprobó una histórica reforma financiera.
Aprobó por 60 votos a favor y 39 en contra el mayor cambio llevado adelante desde la Gran Depresión de 1930.
El presidente Barack Obama dijo que esta reforma pondrá fin a los negocios oscuros que ayudaron a generar la crisis financiera. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 2 grados, 6 décimos, humedad 69%, cielo despejado.
En La Quiaca la temperatura es de 2 grados, 3 décimas, con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento.
Sentimiento.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, en una noche muy fría, sí. Razón por la cual algunas personas se han aventurado a venir, dado que aquí está siempre calientito.
Sí, y entre la multitud vio que una cosa lleva a la otra.
Bien, vamos a saludar a nuestro querido Miguel Rep, que está presente,
sí,
por
señor,
allí escondido.
Hola,
un gran dibujante y artista argentino. De la plástica y del pensamiento también.
Sí, señor.
Aunque diga que no, pero por lo menos en este programa no lo obligamos a ser historietista, como sucede siempre. Bueno, gracias, Repe, por estar aquí. Vamos a saludar también a Patricio Barton, que forma parte de este programa.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y que es esta persona que en este momento está recibiendo premios de la UNICEF. En el otro costado, Jorge Dorio. Saluda a todo el mundo.
Buenas noches, amigos de Patricio Barton.
Mientras se inscribe como benefactor de varias bibliotecas del Gran Buenos Aires.
Sí, señor. Dos.
Bien, estos próceres habrán de acompañarnos esta noche. Querido Barton, por favor, ¿alguna noticia sobre nuestras actividades artísticas de los próximos días?
Muy bien, vamos a hablar en principio de Cabernet, que se van para Montevideo.
Vamos a hablar de Cabernet, qué cosa, ¿eh?
Sí, qué bien. Barbaridad.
¿Están en Montevideo mañana?
Mañana es viernes, sí.
¿O el sábado?
Bueno, mañana viernes.
Mañana mismo, sí, sí.
Mañana a las 9 de la noche en la sala Zitarrosa.
De larga fama.
Las entradas están a la venta. Yo creo que debe estar
están
todo
están a la venta, incluso aquí, algún, no solo están a la venta, sino que ya han sido compradas.
Hay reventa
en algunos casos, 7 u 8 casos.
Bien. Bueno, y el próximo viernes estaremos en Mendoza, ¿verdad?
El próximo viernes estaremos en Mendoza, de donde nunca debimos salir.
En el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza, un hermosísimo teatro. Haremos allí el programa, pero se va a transmitir por radio otro día, ¿no?
Otro día,
quizá, y a otra hora.
Y a otra hora. Bien, listo, ya
sí,
está,
creo que esas son las novedades. No sé si usted quiere comunicar algo. ¿Tiene
no,
algo?
Yo, saludo no, a los amigos. ¿Usted en Torkins?
Bueno, no, mañana estoy en Rosario. Mañana estoy en Rosario a la tardecita por el ciclo de Café Cultura. Y el sábado en San José del Rincón, como su nombre lo indica.
Muy bien. Adelante entonces, Barton, con su habitual intervención, que no sirve para egresar de la angustia, de la cerrazón mental,
y la etcétera, sociedad,
de la pulsión negativa, todo eso que es la vida, en fin.
Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Este es un programa valiente?
Este es un programa muy valiente.
O sea, valiente.
Muy valiente,
comprometido,
que no teme denominar a los objetos.
Tan valiente como que es posible denunciar.
Ah, es un programa de denuncia.
Muy bien.
Prácticamente es una comisaría.
El declarante anunció que un masculino. Dígame, yo voy
a denunciar a una. Una amplia porción. Epa, del universo
de pizza. La porción es siempre aplicada a pizza.
A pizza, no hay, claro, otra cosa. Igual que la milenaria siempre es china.
Del universo de
y
los mozos, señor.
La calvicie incipiente.
Sí, señor.
Bueno, ¿a qué calvo va a denunciar usted?
No, los calvos, con el gremio no me meto. Digo, al universo de los mozos.
Ajá.
Mozos.
¿Vos?
Sí, mozos que preguntan todo.
Pero peores son los que no preguntan nada.
Peor son
preguntan
siquiera,
con la pera.
Ni siquiera le contestan.
La pera hacia adelante como diciendo, sí, que se te frunce.
En principio, ¿por qué la pregunta ¿estás solo?
Porque le gustó.
Ah, pero eso a mí no me lo preguntan los mozos.
Cierto.
Me lo preguntarán a usted.
Bueno, sí.
A mí me preguntan qué se va a servir.
¿A qué barba, Barton?
Pero no, si estoy solo. ¿Estás seguro que es el mozo?
Pero es un chico elegante.
Señor, uno llega a un lugar, a un bar, se sienta.
Sí.
Ocupa una sola silla.
¿Cómo se sienta?
La evidencia es que
hay que ver cómo se sienta. Sí. Si qué silla ocupa,
si se pone a tejer al crochet, qué sé yo, depende.
Es evidente que uno está solo.
No es evidente, porque puede usted estar esperando a otra persona,
claro.
Eso es lo que quiere preguntar.
A mí, por ejemplo,
mozo,
que siempre llego tarde.
Claro. ¿Y qué le importa?
Pero por lo demás,
si otro,
es muy raro,
¿sabes?,
que una persona vaya a un bar sola.
Sí, es sospechoso.
Permanentemente solo.
Y bueno, pero convengamos que no es una actitud habitual.
No.
Usted, ir al cine solo es una cosa que yo no he hecho nunca, incluso por el que dirán. Ir a algunos bares solos también. Más si usted se siente en una mesa de ocho.
Sí. Bueno,
el mozo le tiene que preguntar, ¿está solo? ¿Qué significa? Si está solo, cámbiese.
Claro.
O vaya a otro lugar.
Bueno, yo ocupo mesas de ocho solo porque despliego los diarios.
Ah, qué grande, ¿eh?
Y sí, señor. Entonces pido un cafecito.
Ajá.
Y me paso unas regias cuatro horas leyendo los diarios.
La prosperidad de aquel boliche está asegurada. Hay, sin embargo, algunos restaurantes que yo conozco.
¿Sí?
Donde está prohibido ser uno solo.
Sí.
porque tenemos las mesas, discúlpeme,
sí.
Son estos restaurantes un poco recién terminados de Sertales, ¿no?
Que han sido modernos.
Hasta hace,
sí.
No sé si modernos o posmodernos.
Cool.
O simplemente...
pretenciosos.
Precarios.
Son precarios y pretenciosos. Precarios,
eran general. Galpones hasta la semana pasada. Y ahora han puesto unas poquitas mesas, qué sé yo, ni siquiera eran galpones, eran lugares chiquitos. Entonces te explica el tipo, mirá, únicamente puedes entrar, depende de lo que vayas a consumir. Si querés depende? Cenar, y si sos tres, podés.
Si son tres.
O si sos, digamos, un número par de personas.
Sí, claro.
Porque no se puede ser uno, ni tres, ni cinco.
No, no hay mesa triangular.
Porque,
ni...
claro... ni pentagonal.
Quedás en el pasillo siempre, porque son chicos los lugares.
O sea, no queremos desperdiciar mesa.
Claro, está bien. No bueno, pero lo siento, así es el tema gastronómico.
Y lo siento, así este es mi restaurante.
Lo siento en otra mesa. En
es el
bar.
Famoso restaurante, lo siento. La otra... Amar es no tener que decir nunca 200.
La otra pregunta que me molesta mucho de varios mozos es, ¿te voy cobrando porque me tengo
esa
que
esa no es una pregunta.
Esa es una afirmación, es una y una amenaza.
Afirmación.
No, pero está formulada...
Te voy cobrando porque... Y ahí dicen Sarasa.
Sí.
Tenemos que cerrar la caja, ya estamos por limpiar.
Claro, pero yo recién pedí, todavía ni trajo...
El restaurante tiene un horario, señor.
Sí, yo sí, entiendo.
Los trabajadores del mismo también, caballero.
Pero no puede después cobrarme otro mozo, por ejemplo.
El otro mozo es el señor.
Soy yo, y además no, yo no
puede.
Cobro mesas que no atiendo, papi.
Claro.
Pero ¿cómo es? ¿Se distribuye?
Yo no atiendo mesas que no cobro. Nos complementamos.
Lo nuestro es no trabajar, señor.
¿Cómo se distribuyen las mesas?
Una él, zona. una yo y todo por el estilo.
La última, pero por zona, no intercalado.
No, por zona, por así.
Al voleo. Esta
tampoco
vos,
que
esta
se cree
yo.
Que es esto, hay dos mesas.
Sí. Y estás ocupado. Cuando una entera vos, con un café y 8 diarios.
Y bueno, los diarios... Ah, además otra cosa, yo no le voy a un café que no tenga diario.
Yo en cambio me fijo especialmente que no haya diario.
Yo no compro...
Porque si no se me queda acá la media luna.
No, diarios y de revistas. Dios, que uno ahí ve revistas que no ve...
Claro,
no
sí,
ve ninguna otra parte.
Y discos también, ¿qué querés
también? Hay también el café con discos, sí.
Sí, claro.
Que es lindo, uno escucha música mientras tanto.
¿Qué más quiere?
Eso.
Se llama hogar eso, o Barton en general, ¿no? Pero
podríamos llamarlo un hogar, efectivamente, sí. Incluso con familiares.
Tienen esposas acá, y te traen claro. Una por un rato, que no moleste.
Bueno, hay algunos restaurantes, los que usted dice, de estos...
Yo no he dicho nada, soy el mozo.
De esos precarios cool,
como sí.
Que tienen mesas para compartir, mesas colectivas.
Claro, de eso. Claro, no, yo no me. No, pero no me quiero sentar con usted.
Ven, discúlpeme, yo
no por usted,
acá.
Señor, que a lo mejor es la Madre Teresa de Calcuta.
Y por eso no me quiero sentar con él. Señor, discúlpeme, yo estoy acá, me pedí la sopa de cabellos de Ángel.
Por eso no quiero estar. Ahora,
tengo todo el derecho.
Tendrían que. Por lo menos darle al que se va a sentar con alguien una semblanza.
Sí, un perfil.
Claro, y a cada uno que se sienta tenía que pedirle una especie, no sé si de currículum, pero por lo menos, el señor, qué sé yo.
¿En qué plan está?
Claro, navega a vela o a vapor.
Claro, en el plan quinquenal.
Claro, no sé. Sí. ¿En qué plan está? ¿En qué plan viene? Entonces, llega uno y dice, ¿se quiere sentar con el señor?
Claro.
El señor
Y algunos hábitos, además. Yo no digo solamente el de fumar, porque en su caso no sería problema. Pero, por ejemplo, usted habla mientras come,
claro.
Escupe, digo, manosea, qué sé yo, cosas así.
Bueno, pero ¿qué va a hacer completar una ficha?
Sí, calladito.
Claro.
Está el salón de... Tenemos el salón de calladitos y no calladitos. Habladores. Ajá. Y no habladores.
Ah. ¿Usted, Dorio, a cuál va?
Adivina. Si te sigues haciendo el vivo, me siento en tu mesa y te digo todo.
¿Después de ir cuidando? ¿Después de ir cobrando?
Bueno, y en eso... Pero ¿sabes lo que me gusta de esos lugares? Que uno puede relojear mejor todo, no solo las personas, sino los platos.
¿Cómo los platos?
Claro, entonces yo digo, yo soy de señalar y de pedir...
Ah, usted pide con el dedo.
Sí.
Déjeme esto, aquello... Y lo demás allá.
Y lo de allá, lo que sí. Tiene la señorita, por favor.
¿Y señala con el dedo a la señorita o al plato?
Bueno, en general, si usted traza un ángulo... ¿Yo entre la señorita y un plato?
Lo que está comiendo esta señorita, ¿y señala a la señorita? O, bueno, no importa.
No, si está cerca, señalo el plato.
Sí, hay algunos también lugares donde los postres... Hay que elegirlos de una mesa.
De una mesa, claro, sí. La mesa dulce.
Y la única forma de elegir es con el dedo.
Sí.
Es decir, la de... la forma ostensible, uh-huh, ¿no? Denominación ostensible que decía Bertrand Russell. Sí. La forma de nombrar un objeto es tomarlo en la mano.
Claro.
Sí. Entonces usted va, señala con el dedo, y están los postres ahí, al aire libre a veces. Y hay gente que no solo señala con el dedo, sino que les encaja el dedo para ser más enfática.
Es que el merengue tiene
la elección,
¿no?
De... mete el dedo dentro del postre, incluso hasta se permite dudar con el dedo.
No.
Y le dice, hermano, no sé si me gusta este o este. Incluso hay en algunos restaurantes un cartel que dice... plata postre... en mano, no sé qué dice.
El postre que usted
carta
tocare...
tocada, carta jugada o pieza jugada o
sí. Pincha paga.
Listo.
Bueno, varios han tomado la precaución de poner una vitrina.
Sí.
Para los postres.
Cuando no, un tejido de fiambrera.
O alambre de púa incluso.
No alambre de púa, señor.
Había un bar acá en la calle Coso, que no voy a nombrar.
Sí.
Donde solíamos ir, incluso usted habrá ido alguna vez, no tantas como yo. Ni yo fui tanta. Entonces tenía una mesa, era un bar muy muy simpático, aunque tirando a sucio.
No podía distinguirlo del resto de los
que vos. Una gigantesca mesa ya por el medio del bar, con sándwiches que ya traían preparados por si acaso. Hay que desconfiar cuando los sándwiches ya están hechos.
Sí.
Cuando no están hechos también, pero cuando ya los tienen, uno no sabe desde cuándo los tienen, etcétera. Y entonces, ahí, al aire libre, estaban todos los sándwiches, y vos te los tenías que agarrar, una especie de autoservice. Sí. Había también porciones de pasta frola.
Uy.
Los sándwiches, por lo demás, eran de milanesa.
¡Oh, no!
Eran de milanesa, un relleno que ya de por sí es un poco sospechoso.
Con la carne bordó.
Claro, y la gente también, un poco elegía, levantaba la tapa de los sándwiches para ver, para no tener que andar preguntando de qué eran. ¿Qué manera hay de saber de qué es un sándwich? Levantando la tapa y espiando, como quien levanta la cobija.
Para ver de qué era, claro.
Claro. Pero bueno, a veces esas inspecciones eran un poco profundas, ¿no?
Claro. Además,
tenían que correr un tomate, y después ponían mal la tapa y entonces lo acomodaban así.
Es que hay gente que cree que es un mazo de cartas los sándwiches de miga ahí.
Sí, probablemente.
Para elegirlos de abajo hay que sacarlos de arriba y toda la gente, yo me acuerdo.
Claro, a veces hay pilas de como los sándwiches de miga. Cuando hay pilas de sándwiches de miga, uno tiene que hacer como quien cuenta dinero en el banco y hay quien hasta se moja la punta del dedo para ir de sándwich en sándwich hasta llegar al apetecido.
Justo el de aceituna.
¿Por qué no le hacen república a los sándwiches de miga? Disculpe, o algo. El pan cortado de distintas formas.
Se los puede envolver en un envase sellado.
Sí.
Donde afuera conste de que es el sándwich, más algunos datos.
Existe,
¿no?
Eso, pero no se puede abrir.
Existe eso, pero son horribles los sándwiches.
Sí, y además no se puede abrir, es un
porque
triángulo.
Porque son envasados en 1937.
Sí, como es al vacío, dura.
Claro.
Sí. La campana era mejor, mire.
¿Le parece que la campana era mejor?
No, pero me pareció que debería atinado decir algo.
La campana tiene el siguiente inconveniente, la campana de sándwich. Preserva, en cierto modo,
sí,
de esta cosa imprevisible que es el exterior.
Sí.
Pero si por ahí, en una de esas aperturas, viene una mosca...
Sí, siempre.
...y se entromete... sucede lo peor, es decir, la mosca queda ya incorporada a ese...
hábitat.
Me gustaría más llamar a este sistema ecográfico que es la campana.
El pequeño ecosistema campanil.
Claro, y entonces se produce, hay una interacción entre la mosca y los sándwiches, que siempre es muy conflictiva.
Está llamando a la mesa
4. Llamando probablemente del sindicato argentino de...
Por un pedido de sándwiches de miga.
Bueno, muy bien. Sí, ¿qué más?
Bueno, y dígame, medialunas hay porque también hay muchos locales que se dedican a las meriendas y se terminan las medialunas a las 5 de la tarde.
A los 5 minutos se termina la medialuna. Sí. Usted va, no me quedan.
Y le señala las facturas que quedan, que son una especie de, ¿cómo decirle? De carroza de fuerza bruta en el Bicentenario, una factura gigantesca.
Masacote, los famosos masacotes. Masacote. Sí, con algunos apliques verdes.
Sí.
De algo que nunca se ha sabido qué demonios es.
Es crema pastelera vencida.
Y eso quedó, sospecho que quedó de varios días.
Sí, puede ser, pero gracias que hay factura, en algunos lugares no hay.
No, ya no hay más factura.
Ya no hay más factura, no hay nada, no hay. Entonces, ¿con qué puedo tomar el café con leche que el tipo acaba de servirme,
sí,
ya con gran aparato, ¿no? Y te dice, no, bueno, tenemos lemon pie.
Sí.
¿Qué hago con un lemon pie y un café con leche? ¿De dónde lo agarro para mojarlo? Lo meto dentro del café con leche y se despedaza el lemon pie.
Y lo revuelve.
Se disuelve y la entropía lo convierte en una cosa que no se sabe si es café con leche o qué.
Parece gazpacho al final, es horrible. ¿Sí?
Sí, un gazpacho.
Lo he probado. Se le cae la parte de arriba del lemon pie, que es lo peor. La parte de abajo no existe casi.
La parte de abajo no hay.
Claro.
Y la parte de arriba es pésima.
Es pésima, entonces.
Que es esa cosa un poco rococó.
Sí, en el mejor sentido, sí. Sí, sí, sí.
Que no se parece en nada, ni en gusto, ni en intención al limón.
No.
El limón y eso que hay sobre el limón, sobre el lemon pie, no han venido a este mundo con los mismos propósitos.
Están separados por infinitas mediaciones.
Hay intencionalidades antagónicas. ¿Qué tiene que ver eso con un limón?
Es más, cuando yo era joven, mire, la crema, toda crema que fuera cruzada con el limón se cortaba.
Se cortaba,
sí, señor.
A mí me decía mi
ahí
abuela.
Está. Y esto es una denuncia,
no chupe naranja después de tomar la leche porque, etcétera.
Pero lo del lemon pie es merengue italiano lo que tiene arriba.
Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, señor?
Si fuera
merengue, ¿lemon pie o merengue italiano?
Tiene el lemon pie, lleva merengue italiano arriba.
¿Y por qué se llama en inglés? Que es como,
No, no sé. Rosetti, no,
el lemon pie en inglés debe querer decir merengue italiano.
Es la mafia que está en todas partes, mirá.
No, cuando en el lugar se le terminan las medialunas, por ejemplo, le ofrecen cosas envasadas que vienen siempre de a pares, como los baby squid envasados.
Pero eso, si usted tiene mucha suerte.
Sí, sí, realmente.
No, donde voy yo no hay nada. ¿Qué tiene para...? Ah, un tostado.
No vine a cenar, señor.
Jamón y queso. No discuto las virtudes del tostado de jamón y queso. Pero ¿cómo se moja también eso?
Pero usted quiere mojar todo el tiempo.
¿Y para qué pide un café con leche? ¿Para mirarlo?
Claro.
Es para, para remojar la rosquilla.
Sí, incluso la vainilla si es de mañana.
La vainilla, como hemos dicho mil veces en este programa, tiene el inconveniente de absorber mucho.
Sí.
Y además de romperse.
Si hace no falta bien, la precisión de
la vainilla mal diseñada.
Sí, claro.
No te deja ponerla ni un segundo adentro.
Sí, conozco.
Tenés que sacarla porque si no se rompe o se desmenuza.
Sí, bueno, parece
lemon pie. No importa. Quería contestarle a usted acerca del tostado que me quiso traer, mozo.
Sí.
¿Cómo voy a meter un tostado de jamón y queso adentro? Sí. El espectáculo de un jamón goteando café con leche es para arruinar la vida amorosa de un hombre durante 25 años.
Bueno, pero pídaselo con un jugo de naranja.
Yo peor mojar el tostado en el jugo, asqueroso.
Pero no moje nada, señor.
¿Cómo voy a mojar?
Coma y beba.
Coma y beba.
Buche, por ejemplo.
Alternadamente.
Claro, como hace todo el mundo.
¿Cómo y bebé alternativamente?
Ahora, ¿hay obligación municipal para ponerle mayonesa a todos los sándwiches de miga?
Dale,
le tienen que poner mayonesa.
Y se conserva, sí es.
Pues la mayonesa es como un líquido que embalsama.
Sí, es como
el salame.
Verdad, es como una máscara del lo rancio.
Qué lindo título para una novela.
La máscara de lo rancio.
Ya sé quién trabaja.
La mayonesa es al sándwich de miga lo que el vinagre a la milanesa. Y con esto me voy a retirar.
¿Vinagre?
Usted realmente tuvo una infancia
vinagre difícil. ¿Usted le echa vinagre a la milanesa? Con razón, nunca está conforme.
El vinagre es otra máscara de los rancios.
¿Usted es de los que le echan pan rallado a la ensalada?
Por pero si nunca vi una milanesa con vinagre. Se le echa limón, se le
claro.
echa. O lemon pie.
No, señor, la carne que está, digamos, casi a punto de la putrefacción.
Sí, eso es otra cosa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude evitar oír esta conversación, más que nada porque estaba participando de ella. Soy el carnicero. Y efectivamente, cuando la carne está un poco cansadita.
Sí.
Cuando ya.
De la carrera de la edad cansada por quien claudica ya su cometido.
Cuando el oxígeno ya ha hecho lo suyo.
Uh-huh.
Entonces yo le doy una mano de vinagre.
Y claro.
Le doy una mano de vinagre y es como si reviviera por un rato la milanesa. Adquiere, es como un veranillo de San Juan.
Le pone la luz esa fluorescente con claro, el vinagre y queda violeta.
Una luz fluorescente envuelta en papel barrilete colorado. Es como tengo yo el cotorro.
Tengo un cotorro,
hay que ver cómo tengo mi cotorro. Tengo una lamparita envuelta toda en papel colorado.
¿Y así?
Y entran las menas y ven esa cosa así.
Sí,
esa luz, esa luz roja.
Vamos a revelar fotografía, le
claro,
dicen.
Claro, enseguida. Por ahí, en el laboratorio de fotografía, están todas las minas enseguida pensando en tener trato carnal. ¿Por qué? Porque es como el perro de Pavlov. Se prende una luz de esa naturaleza
y se babea.
Y empiezan a gritar: trato carnal, trato carnal.
Aunque la carne esté un poco cansada.
Usted dice que.
Una mano de vinagre, amigo.
El asunto arreglado. Pero ¿a usted le funciona eso? Dice que...
¿Qué cosa?
¿Qué ocurre eso? El tener esa actitud frente a las damas con el...
¿Y
con
por qué
la
se cree que tenemos laboratorio?
Sí, porque cada vez que usted entre a una garzonía, lo primero que verá es una luz roja.
Bueno, sí, también. Sí,
bueno, quiere decir que sí.
Que funciona, viejo.
A mí incluso, yo tengo tan bien arreglado mi cotorro, uh-huh, que una vez entró una dama y dice: mire, no tenía pensado. No tenía pensado doblegar mi doncellez.
No.
Pero al ver que se ha puesto en semejante gasto, haga de mí lo que quiera.
Qué verba florida la chica.
Bueno, la verdad voy a implementarlo. Yo siempre tengo un tubo fluorescente blanco.
Ajá. Y no es lo mejor, no es lo mejor.
¿No es cierto?
En los ascensores suele haber un tubo fluorescente. Mm. Y uno se mira y...
Y se ve tal cual es.
Y se ve tal cual es. Toda la ilusión que uno se esforzó en tener durante años fenece de un solo saque. Ahí, mira, ¿qué soy yo? Incluso duda. Porque a veces son dos o tres personas y... Uy, ojalá este no sea yo. Y mira a los otros y... No, son otras personas.
No, son otros, siempre son otros.
Bueno, querido señor, ¿qué más? ¿Qué más tiene que decir?
Por lo pronto nada más, me voy a retirar. Bueno. Buenas noches.
Va a tener que pagar primero,
va a tener,
por favor.
Sí, si no le molesta, le voy a tener que ir cobrando.
Si no
cobrando.
Pedí nada, me dijo que no tiene media luna.
¿Por qué no le voy a tener que cobrar? Le voy a tener que ir cobrando.
Que ir cobrando. Ir
cobrando,
como
sí.
Si fuera el present continuo.
Todo gerundio es asesino.
Sí.
Sí, sí, como que lo va pagando.
Y usted también puede decir: bueno, voy a tener que salir rajando.
Bueno, me voy rajando.
Hay un seguro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de una compañía de seguros, Seguros La Vieja.
Ah, ¿cómo le va?
¿Hay algún seguro? Yo soy también, bueno, ¿no quiere tomar un seguro contra pagadioses?
¿Hay seguro contra pagadioses?
Por supuesto. ¿Tiene que haber?
Sí, sí, seguro contra morosos. Y...
¿Morochos?
Sí.
¿Morosos?
Incobrables para los...
Contra amorosos.
¿Y cómo uno comprueba de que fue víctima de un...
Con de un nuestra cámara...
Sorpresa.
Cámara sorpresa.
Ah, bueno, sí, ¿cubre todo o tiene un monto...?
¿La cámara? No.
No,
la
señor
salida
dijo.
Solamente.
El seguro.
El tipo de seguro viene y cuando ve un tipo que sale a todo lo que da mirando para atrás y lo persigue un mozo, ya se anota como pagadios. Aunque en algunos boliches fingen pagadioses.
Y tienen un tipo que trabaja de eso, trabaja de parroquiano huyente.
Entonces viene un amigo, hace como que sale rajando, los mozos lo corren y después le cobran al seguro.
Claro.
Sí, mire.
Echa la ley, bueno, pero una vez que la póliza está firmada del seguro,
la póliza no llega nunca en estos casos.
Sí, llega muy tarde la póliza. Policéis, escandal.
¿Hay un monto máximo de...?
¿De qué?
¿De cobertura?
Nunca hay un monto máximo en nada. Ese es el pensamiento del monto máximo es muy primitivo.
Sí,
¿dónde termina el universo?
Sí.
¿Cuántos años
tenés?
El monto es infinito.
Ah, bueno, pero es poco verosímil que en mi restaurante yo haya sido víctima de un pagadios por 16.000 pesos en una mesa de dos personas.
Con los precios que cobra usted no es nada, pero sí.
Bueno, vengo a cobrar el seguro.
Mire, aseguro.
Sí.
Lo llevaron preso. Lamentablemente hemos impugnado el pago de la situación que usted vivió, porque hemos descubierto que uno de los que salen rajando es usted mismo.
Sí. Pero ¿cómo? Más, ¿cómo me dice eso?
Es usted mismo y el que lo persigue también es usted. 10 segundos después aparece en la cámara.
Ha hecho el viejo truco de editar.
Pero si el que sale corriendo lleva bigotes.
Sí, vimos la parte también de que usted se lo saca.
Pero no le puedo creer que la cámara
tenemos
toma
una en el baño.
Mire, nosotros somos de la compañía de seguros, aquí en La Vieja, y estamos pero hartos de que traten de timarnos cada día, ¿no es cierto?
Por favor.
Y aquí los únicos que timamos somos nosotros, señor. Para eso somos una compañía de seguros.
¿Y qué más asegura? ¿Tiene otros seguros así, digamos, poco convencionales, por llamarle de alguna manera?
Tenemos seguro contra abandonos de novias.
Ah, eso me interesa. ¿Pero el asegurado es el abandonado o la novia?
Según usted puede asegurarse en ambos sentidos.
Ajá.
Pero usted tiene una novia, tiene que venir con su novia.
Claro.
Y se la tasamos.
Pero no, esto es aberrante, señor, es discriminatorio.
No va a pretender la misma tarifa.
¿A qué se refiere? He escuchado mucho esta palabra, aberrante, hoy. ¿Aberrante?
¿Aberrante?
¿Qué hace aberrante?
¿Vos decís que un aberrante?
No, le tasamos la novia. Y digo, bueno, esta...
Sí. Es más, si te deja, es una fortuna, en serio. Pagás vos, te pagás de vuelta.
Bueno, son 200 pesos.
Ah, 200.
Depende, ojo, que cuanto más tasamos su novia, más tiene que pagar a usted por mes.
Claro,
no es
claro.
Gratis.
Sí, no, claro, sí. Imagino que la cuota...
No sé por qué me río así, pero esa risa significa comprendo lo que sucede en el universo con inusitada gracia filosófica. Y dice,
Qué poder de síntesis.
Sí, sí.
Y dígame, si la novia vuelve...
ahí está, bueno, primero lo investigamos. Porque es lo mismo cuando usted encuentra el auto que le fanaron.
Sí, sí, sí. Pero la novia puede volver.
Hay que ver cómo vuelve también. Porque puede volver que le falte algo.
O que le sobre algo, que es peor.
¿En qué estado vuelve, no?
Sí.
Ahí es una especie de seguro contra terceros.
Pero no contra todo riesgo.
Y dígame, ¿cubre granizo?
¿Cubre qué?
¿Cubre granizo?
Ah, vino a ser el peor.
Así que estás del
chiste.
Escuchame.
Hablamos de novia, cubre granizo, como si fuera un auto la novia. ¡Oh!
Señor, si usted
qué
tiene
gracioso.
Que cubrir, bien podría ser a trabajar a la radio.
Echar, ¿por qué no va a trabajar a la radio con Vicente Mulder?
Gracioso.
Digo, con...
Tiene que cubrir toda la situación. Usted sabe que a mí una vez en un supermercado me ofrecieron, y de verdad, un seguro por si me robaban... Lo que llevaba en la bolsa de lo que uno compró en el supermercado.
¿Y quién era el que le ofreció un seguro? Un señor con un revólver.
Un señor del supermercado. Te ofrecen un seguro de bolso, se llama. Que te cubre hasta el estacionamiento. Después cuando vas a la vereda, listo, ya ahí te pueden afanar.
Ah, hablando de... el famoso seguro Radio Nacional. Bueno, querido Barton, vamos a hacer... Un breve saludo a quienes... A cualquier amigo. ¿A quién quiere saludar usted?
Yo voy a saludar a dos Natalias. Natalia Marcet.
NN.
Y Natalia Tesone, que van a comenzar a hacer un espectáculo infantil en el Malva. Inclusivo, con lengua de señas para chicos sordos y oyentes.
Ajá, muy bien.
Juan Donga y Verdelín. Voy a pasar
queremos agradecer
a partir
también
de
a la persona... que nos ha remitido estos alfajores y que ha preferido mantener su nombre, etcétera, etcétera.
Mientras se regodea con el espectáculo de nuestras mandíbulas digiriendo la maicena, compañero, ¿dónde está?
Bueno, ¿a quién quiere saludar usted, Dorio?
Yo saludo a mi primo Waldo de Bahía Blanca, que no vino.
Bien, leamos algunos de los muchos mensajes que hemos recibido esta noche.
Acá tiene.
A ver. Hola, el otro día hicieron un comentario sobre que Trelew es la capital nacional del pullover, dice Victoria Egan.
Ajá.
Quizás desconociendo que en verdad existe una capital nacional del pullover.
No me digan, ¿en serio?
Sí. Es Mar del Plata. Y Juan
claro,
es
¿qué piensa uno cuando ve una foto de Mar del Plata?
Es la capital nacional del pullover.
El pullover, claro. Esto es como si Nueva York fuera la capital nacional del alfiler de gancho.
Es.
Se rompen todos los marplatenses para que no sé si con éxito para construir un centro turístico con grandes hoteles, con
plazas, balnearios.
Tenían la precaución de acercarse al mar, etcétera.
Sí.
No, capital nacional del pullover, qué grande.
Sí.
Y lo sabíamos. Se llama un chiste.
Los famosos
una falsa referencia.
Pullover es Bariloche. Hola, dice otra que se fue ya, Victoria, ¿no? Daniela, soy Daniela Pizarro y tengo 18 años. Hace un tiempo que escucho su programa y me encanta. Está muy bueno. Besos, en especial a Barton, que es tan lindo.
lindo.
Ay, gracias. Eso que usted no lo ve de cerca.
Sí. Eso que usted no le sirve.
No me ve con tubo fluorescente.
¿Qué tiene por ahí?
Mensaje de Jonathan de Montegrande. Dice: buenas noches, muchachos, soy Jonathan de Montegrande y aprovecho esta oportunidad para preguntarle si las personas que duermen con medias son más complejas que las que no lo hacen.
Que duermen a medias.
No entiendo el sentido de la pregunta.
No.
El amigo, o mejor dicho, la amiga, no, el amigo Luis, dice: estimado Alejandro, todo muy bien, dice, el otro día escuché un comentario tuyo respecto a que Radio Nacional apoya al gobierno y es razonable porque está paga por el gobierno. Dice: eso lo he visto muy frecuentemente en Argentina, confundir gobierno con Estado. No me diga. La Radio Nacional no es el gobierno, es el Estado. El gobierno no tiene dinero, el Estado lo tiene y proviene, ¿a qué no sabe qué va a decir? De los impuestos de todos.
No, con
razón. Los que están a favor y los que están en contra. Lo que hemos dicho exactamente el otro día es esto. ¿Usted lo recuerda? Porque
sí.
Primero estaba en una serie de ejemplos de acerca de lo que es la pluralidad, uh-huh. Que no está dado por ser plural, porque un individuo sea plural, cosa que obviamente, más o menos es un oxímoron, sino porque un sistema favorece lo plural. Y decíamos primero que es muy raro que alguien se compre un diario para luego hablar, tener 32 páginas a favor de sus intereses y 32 páginas en contra.
Es muy raro.
Podría ser que ocurriera, siempre y cuando que sus intereses fueran precisamente esos.
Claro.
A saber, hablar 32 páginas a favor de una cosa y 32 páginas en contra de otra, lo cual es también un interés. Pero cuando dijimos, bueno, esta es una radio del gobierno, claro que lo dijimos para ahorrarnos palabras. No es del gobierno, pero sí, en la Argentina puede haber otro, como bien dijo usted el otro día, otro sistema. Pero en la Argentina la radio la administra el gobierno. Entonces, el gobierno la administra del modo que le da la gana hasta que unas elecciones vengan a consagrar otro gobierno.
O hasta que se apruebe la ley de medios que contempla otros controles.
O hasta que se apruebe una ley de medios que comprenda otros controles parlamentarios, etcétera. Etcétera. Eso es lo que hemos dicho. Desde luego, si hay un funcionario gubernamental, podría ser que tendiese a apoyar al gobierno, pero podría ser que no también. Uh-huh. Usted citó también el caso del canal Encuentro, que si bien desde luego comparte una tendencia, una orientación, no lo hace de un modo tan directo como que a cada gol viene un gasoducto construido, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay canales y emisoras mejorando lo presente que son muy directas en el apoyo, y otras que no lo son tanto. O sea que es un tema largo, un poco tedioso también, pero que no tiene nada que ver con lo que usted dice, que es un debate si el Estado es eso o no es el gobierno. Claro que no, ya lo sabemos, no tiene eso un interés filosófico para establecer la diferencia entre gobierno y Estado.
Hay una cosita, Alejandro, más, y tiene que ver que justamente con el establecimiento a partir de la nueva ley de servicios de comunicación, la Autoridad Nacional de radiodifusión, etcétera, va a estar integrada por miembros del oficialismo y de la oposición. Creo que es necesario hacer constar una vez más que la oposición no ha designado a los miembros que van a integrar ese ente y que podrían incidir en la programación de Canal 7, Radio Nacional, etcétera. Así que también, cuando un gobierno de pronto hace un gesto en términos de ampliar la posible pluralidad de los medios del Estado, es hora que
todo se ponga a la fila, ¿no? Está bien, qué sé yo. El amigo quiere plantear una discusión que los impuestos de todos no es tan fácil.
No, el argumento
de
los
impuestos. ¿Usted no cree que usted puede reclamarle, por ejemplo, a un tipo diciéndole: el sueldo suyo se lo pago yo porque soy contribuyente?
No es así.
Primero, el carácter de contribuyente no es renunciable. No es algo que usted decide, ni construye per se una serie de derechos que usted venga a tener. Es una obligación. Usted contribuye o está obligado a contribuir. Y después no administra usted la guita que usted ha pagado. ¿Qué es esto? No le administra. Después, si usted quiere, toma los caminos institucionales que son los que pueden conducir a el cambio de autoridades, de orientaciones, o lo que sea. Pero no me venga a mí decir que soy el vigilante de la esquina y que usted me paga el sueldo, entre otros.
Además lo tendría que decir a cada rato, las calles que transita.
Claro.
A mí, por mí no hagan la ruta 34.
Claro, porque yo nunca voy por ahí, no vivo por ahí.
Claro, no hagan un
puerto.
Mirá
qué risa. Como el tipo ese que decía, ¿cómo puede ser que Tinelli regaló, no sé, un pulmotor a un hospital y en cambio no el poder político? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué sucede esto? Pregunta. Porque Tinelli no le paga a los jubilados, por ejemplo.
Claro.
Digo yo, sin defender con esto al poder político, que por ahí ejerce una forma execrable de manejar la salud pública en ese lugar donde el tipo lo decía, que no sé cuál es, ¿no? Pero, no, que Tinelli es bueno, en cambio todos los políticos son malos, era el mensaje. No. Tinelli es bueno y todos los políticos... tiene razón.
Y además
tiene razón o podría tenerla, que es lo mismo.
Indirectamente a sí. Tinelli también le pagamos el sueldo entre todos.
Sí, señor, ¿todos? Sí, señor. Yo le pago el sueldo a Tinelli aquí, sí, donde me ve.
De eso le queríamos hablar.
No parece. Me gustaría tener un patrón como yo.
Eso es por ver muchas películas norteamericanas. Vio que un tipo mata 5 o 6...
¡Pago mis impuestos, amigo!
Yo no quería venir, pago mis impuestos.
¡Sáquenme de aquí! Sabía que esto sucedería.
Maldita guerra de Irak, yo no soy un soldado.
Un aparato más pesado que el aire no puede volar, te lo dije, John.
Y además el argumento de... nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, en general proviene de grandes evasores. Ese argumento sale de boca.
Sí. Pero eso que usted dice tampoco es una manera de razonar.
No me interesa razonar.
El argumento
razonar.
Es que generalmente proviene de ahí, es un argumento propio de eses.
Tal como se vio ayer en el Senado, por otra parte.
Está bueno este programa.
Está bastante bien a veces. Bueno, ¿eh? Hay que decirle a Tinelli que le pague más.
Hagamos una pausa, entonces.
Sí. ¿De qué va a hablar después?
Hablaremos luego de una historia amorosa. Uh-huh. De la hija de Josefina, que parece que estaba muy buena.
Hortensia.
Con el zar de Rusia. Y me acuerdo ahora de mi padre cuando, ante algún inconveniente, decía... me caigo en el zar de Rusia.
Pausa.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano.
Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo el libro te está esperando. Con AVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Bien, hablaremos entonces de una historia amorosa que involucra a Josefina, la mujer de Napoleón, a Hortensia, la hija de Josefina, que no era hija de Napoleón, sino del finado Warner, y al zar de Rusia, Alejandro. Vamos a ubicarnos entonces en Francia en 1814. Como ya sabemos, después de la caída de Napoleón, el rey fue Luis XVIII. Pero la verdad es que, según parece, el que cortaba el bacalao en las decisiones francesas era el zar Alejandro I de Rusia, porque era el hombre más poderoso del continente, el jefe del ejército que había, el ejército más grande, ¿no?
La Santa Alianza.
Claro, y además era un tipo un poco raro, Alejandro, ¿no? Se hacía el intelectual, cosa que no está nada mal, de tanto hacerse, a veces uno se vuelve. Bien, pero mantenía, por ejemplo, correspondencia con Thomas Jefferson, lo cual no era difícil porque Thomas Jefferson mantenía correspondencia casi con cualquiera, estaba muy interesado en los asuntos europeos de entonces, y le juraba a Jefferson que estaba muy interesado en las instituciones norteamericanas y que quería adaptarlas a las condiciones rusas. Bien, manejaba, me estoy refiriendo a Alejandro I de Rusia, algunas ideas concebidas por los franceses, pero en realidad las prácticas políticas de Alejandro eran absolutamente totalitarias. En su corte, que era una corte muy aburrida, se divertía con pequeñeces. Le gustaba hacer de Celestina. Era, en una oportunidad incluso había ayudado a que el embajador de Francia en Rusia sedujera a una mujer casada, enviando al marido a un puesto remoto. Señor Orlov, lo mando a usted a un puesto remoto en Vladivostok. Y después lo llamaba, lo hacía llamar al embajador francés y decía, ahí está. Y tradicionalmente el poder político ha dispuesto traslados violentísimos de los maridos de mujeres hermosas. Ser el marido de una mujer hermosa en regímenes totalitarios equivale a padecer traslados imprevistos y lejanísimos. Incluso en el Japón, la palabra que designa al marido de una mujer hermosa es la misma que designa a un traslado intempestivo. Muy bien. Puede pronunciarse como... Bien.
Sí.
Se divertía Alejandro I en discusiones sobre estupideces. Por ejemplo, ¿quién tardaba más en desvestirse, la mujer o el hombre? Es interesantísimo. En cuanto a su lucha contra los franceses, se ha dicho que Alejandro I temía muchísimo a Napoleón. Bueno, ¿quién no? Cuando Napoleón invadió Rusia, Alejandro permaneció en su villa cercana a San Petersburgo y reapareció solo después de que los franceses anunciaran su retirada, como suelen hacer los reyes, vamos. ¿Y dónde quiere que estuviera? En una trinchera de Smolensk. No, ahí estaba Napoleón. Ahí
está Napoleón.
Caído Napoleón, Alejandro fue invitado a Francia. Y entonces el zar fue a París, se alojó con una guardia de cosacos en la calle Saint-Florentin, y al poco tiempo y con la intervención del propio Alejandro se designó rey de Francia a Luis XVIII, ¿no? Napoleón ya estaba exiliado. Durante su estadía en París, Alejandro tuvo contacto con personas bien cercanas a Napoleón. Por ahí andaba Josefina, la ex emperatriz. Recuerden que había estado casada con Napoleón hasta que Napoleón la repudió para poder casarse con María Luisa de Austria, ¿no? El pretexto fue que María Luisa ya no podía tener hijos. Que María Luisa no, que Josefina ya no podía tener hijos. Como sabemos, Josefina se había casado con Napoleón después de enviudar del finado Beauharnais, y con ese sí había tenido un par de hijos, Eugenio y Hortensia. Muy bien, después de su separación con Napoleón, Josefina había adquirido de él, de Napoleón, que por otra parte siempre se sentía culpable cuando dejaba una mina, había adquirido, digo, gran cantidad de propiedades. Pero estas propiedades peligraban al llegar los Borbones al poder. Una de las propiedades de Josefina era la Malmaison, una casa en la que ella vivía. Desde su llegada a París, el zar Alejandro, entusiasmado por las descripciones que algunos enviados le habían hecho de Josefina, se fue acercando, pidió ser recibido en la Malmaison, y Josefina también sabía que todas las muchachas de París estaban enamoradas del emperador, que era un tipo muy apuesto, este Alejandro, y aceptó la entrevista más rápido que ligero. Dos días más tarde de aquella aceptación, el zar se hizo anunciar en la Malmaison. Cuando entró, Josefina se enamoró inmediatamente. Dicen los cronistas que Josefina puso en marcha los medios de seducción de que disponía, medios que eran algunos menos de los que había dispuesto en años mejores. Ya hemos hablado de la decadencia y de la deserción de algunos dientes de Josefina. Al cabo de media hora, Alejandro, seducido también, estaba dispuesto a arrojar de Francia a los Borbones, a Luis XVIII, a devolverle el trono a Josefina, vio cómo es uno, ¿no? Pero algo sucedió. Decidieron dar un paseo por el parque y en un recodo del camino se encontraron con Hortensia, la hija de Josefina. Ya sabe lo que sucede cuando uno se encuentra con la hija de una mina que se acaba de levantar. Hortensia era la ex reina de Holanda. Estaba casada con el hermano de Napoleón, con un hermano de Napoleón, Luis Bonaparte. Pero estaba alejada de su esposo. No queremos, no sabemos por qué, loco. El zar Alejandro la vio a Hortensia y sintió que su deseo cambiaba de rumbo, como suele ocurrir en algunos bailes, ¿no? Muchos aseguran que en lo sucesivo los paseos entre el zar y Hortensia terminaban siempre en una habitación discreta, pero no hay pruebas de eso, en verdad. Solo se han conocido unas cartas que por su tono revelaban una gran intimidad. Por ejemplo, lindos calzones. Pero no disponemos aquí de esas cartas. Sea como fuere, el emperador, completamente deslumbrado por Hortensia, usó su poder para que la familia obtuviera un trato de favor. Y el resultado dejó estupefactos a los realistas. Josefina no solo conservó sus riquezas, sino que además Hortensia vio su dominio convertido en ducado y obtuvo una pensión anual millonaria. Para festejar ese extraordinario éxito, Hortensia invitó a su madre, a Josefina, ¿no?, a su hermano Eugenio y al zar de Rusia a una fiesta. A todo esto Josefina no sabía nada de este asunto. El día de la fiesta, Luis XVIII celebraba un acto religioso en memoria de su hermano Luis XVI, ¿no?, el rey guillotinado. Y debían asistir todos los príncipes que se habían aliado en su momento contra Napoleón. Y con enorme escándalo de la corte, el zar de Rusia, Alejandro, no fue. Y en cambio fue al bailongo que hacían Hortensia y su familia. Así que estaban los Borbones mordiéndose de rabia. Pero aquello que parecía absurdo, es decir, que el zar que creó la Santa Alianza contra Napoleón ayudara a los queridos por Bonaparte, bueno, eso que parecía absurdo terminó pronto. Después de aquel baile, Hortensia propuso un paseo en coche. Miren lo que sucedió, ¿no? Todo fenómeno. Che, qué lindo pasear en coche. Rápidamente arrancaron ella y el zar. Hacía mucho frío, era como esta noche, pero distinta. Y Josefina salió a correrlos. Vio que salía el zar de Rusia y su hija. Dijo, ¡ay, yo también voy! Pero sin abrigo. Salió sin abrigo porque si no la dejaban de a pie. Y aquella coquetería le hizo cometer una imprudencia. Enamorada como estaba de Alejandro y celosa de su hija, incluso a pesar de que ignoraba el fato que había entre ellos, ¿no? Ella quería participar de todas las actividades. Ay, yo también voy, yo también voy. El paseo duraba 2 horas, duró. Y Josefina temblaba bajo las tenues gasas de su vestido. Se pescó una angina infecciosa de Padre y Señor Nuestro. Y murió un mes más tarde, a los 51 años de edad. Después de haber recibido los últimos sacramentos, la criolla, recuérdese que había nacido en América,
en Martinica,
¿no? Claro, la criollita de la Martinica, pronunció el nombre de Napoleón y expiró. Era 1814. Alejandro I, el zar de Rusia, espantado por todo lo que había sucedido, dio por terminada su visita a París. Dijo, señores, este cuerpito... y se volvió a Rusia y reinó durante mucho tiempo. Hortensia no lo vio nunca más. Tuvo con su esposo, con Luis Bonaparte, un hijo. Quizá hijo de su esposo Luis, quizá no. Pero ese hijo que tuvo fue nada menos que Napoleón III.
Uh-huh. Carlos Luis Napoleón.
Carlos Luis Napoleón, el llamado Napoleón el Pequeño, etcétera, uh-huh, etcétera. Esta es la historia de los amores de Alejandro, el zar, en París. Y cómo de golpe se terminó todo por culpa de una angina infecciosa. Ya saben el temor que todos los monárquicos le tienen a la angina infecciosa. Si por el contrario esta angina infecciosa hubiera sido padecida por el señor Engels, entonces serían los marxistas los que tendrían miedo a la angina infecciosa. Porque la angina infecciosa tiene un contenido político que varía según quien se la pesque. Como todo.
Claro, por supuesto.
Nos hemos preguntado qué canción escuchar con esta charla y se lo hemos preguntado a Jorge Dorio.
Yo estaba pensando, Alejandro, en un episodio que sucede en esos días también, cuando Napoleón y Alejandro firmaron en su momento un tratado, se hicieron amigos, después se pelearon de vuelta, y cuando vuelve Napoleón, escucha una noche con un señor, que un servidor de él, que además era martiniquino, igual que Josefina, que en las trincheras de enfrente están tocando la Marsellesa, y se pregunta por qué está pasando esto. Y como las trincheras están muy cerca, uno de los soldados le grita en un francés dificultoso que se dejaran de jorobar porque eso se lo habían ganado ellos, y ellos que lo habían inventado, la Marsellesa, habían perdido el ideal revolucionario. Y pienso en ese buen muchacho, en ese martiniquino, en ese criollito que estaba al lado de él y que vio con tristeza que era de otros aquello que él había tenido alguna vez, aquello que había sabido conquistar. Entre la pobre Josefina, me parece que es bueno pensar en esa tristeza criolla que asalta a los gauchos cuando se quedan mirando el horizonte de lluvia fumando para no pensar.
Tristeza criolla es el vals de Ignacio Corsini que cantará para nosotros Nelly Omar. Adelante.
Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morosa de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más el zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Ya todo es eso llevaron los años. Ya no cruza veloz el pampero y en las cañas sostén del alero no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida. La tapera su losa impulida y su cruz el ombú secular. La morocha de ojos negros ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Tristeza Criolla.
Por Nacional, Argentina se informa.
El cielo en Buenos Aires está despejado. La temperatura actual es de 2 grados, una décima. La humedad, 80%. La justicia confirmó el procesamiento de Mauricio Macri. La Cámara Nacional de Apelaciones rechazó un recurso de apelación presentado por la defensa del jefe de gobierno porteño y ratificó lo dispuesto por el juez Norberto Ollarvide. El procesamiento está embarcado en la causa de las escuchas ilegales por delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. El jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el fallo es un mamarracho y que Mauricio Macri es inocente. Los pilotos de LAN levantaron el paro. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria ante la huelga que realizaban los trabajadores de la aerolínea privada para reclamar que cesen las medidas discriminatorias en la selección de los pilotos. Tras la intervención gubernamental, la empresa y el gremio firmaron un acta de conciliación voluntaria en la que se acordó levantar la medida hasta el 21 de julio de este mes. Hoy será el día más frío del año. La ola polar provocó nevadas en 12 provincias y desde el Servicio Meteorológico Nacional anticiparon que las temperaturas bajarán aún más en las próximas horas. El fenómeno climático obligó a suspender actividades y cerrar rutas por la nieve acumulada en todo el país. Los efectos del frío se percibirán en las próximas horas con mayor intensidad en la capital federal, aunque por el momento se descartó la posibilidad de que nieve en la ciudad. 2 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%, el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene idoneidad.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos junto a Jorge Dorio.
Sí, amigo, por supuesto.
Y creo que este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bien, el segmento se titula ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Es una sección dedicada a la belleza en general y a la maternidad.
¿En particular?
En particular. Siempre refiriéndonos a la mujer argentina u oriental, que son el objeto de este programa. Sí, claro. Es un programa pensado para la felicidad de la mujer argentina u oriental, tal como se nos dijo al ingresar por primera vez a este vetusto edificio.
Sí, señor.
vosotros os encargaréis de hacer un programa dedicado, etcétera.
Nos dijo nuestro director poniéndonos una mano en el hombro, una a mí, otro a Dorio, y justo en ese momento llegó Bart.
Una escena dantesca.
Bueno, muy bien. Tenemos aquí muchísimas monografías, la primera de las cuales es justamente Cejas de Diosa. Que es un piropo extraordinario, ¿no? ¿Qué hace Cejas de Diosa? Lástima que he perdido el inciso Cejas de Diosa. Pero bueno, nos escriben muchas damas y nos dicen, ay, cómo me gustaría tener cejas de diosa. Y la verdad es que muchas mujeres desconocen la importancia de las cejas.
Sí, es verdad.
Sí. Hágase la siguiente experiencia. Pregúntese a 1.300.000 personas, mujeres,
sí,
si conocen o no la importancia de las cejas. Y ya está. Bueno, y entonces, ¿qué hacen al desconocer esta importancia? Dejan la zona olvidada. Se olvidan de las cejas.
Qué feo esa zona.
Qué feo, ¿eh?
¿Sí?
Que la gente se olvide de las cejas. Bien. Sin embargo, las cejas son las responsables del equilibrio.
Sí. Mira, sin ceja, mira que se tropieza.
Sí, sí. Incluso los equilibristas van manejando las cejas. Va sí, levantando señor. La izquierda, la derecha.
Ese es el secreto.
Es el secreto y se mantienen sobre la cuerda floja gracias a oportunos movimientos.
Además no puede jugar el truco la mujer sin cejas.
Naturalmente. ¿Cómo hace la seña de las de espada, etcétera?
Entre otras.
Bien. Es indispensable depilarlas a estas personas,
sí,
según las características, a las cejas, según las características personales, y hay que tener en cuenta que se pueden peinar o maquillar.
O maquillar.
Sí, sobre todo, o maquillar sobre todo, cuando no son muy estúpidas.
Muy tupidas.
Muy tupidas, muy tupidas. La clave es, más allá de las modas, perdón, respetar la forma natural del arco.
Ah, sí, o sea, tres
siete,
palos.
Siete metros de ancho, 2.45 de alto. No hay que depilar jamás las cejas desde la parte superior, sino desde la parte interna, cerca del párpado. Esas son las pestañas.
Sí.
¿Cómo no, desde adentro?
No, la parte interna desde adentro del cráneo viene a ser. Tira para atrás.
Pues las cejas crecen en dos direcciones, hacia afuera y hacia adentro. Para depilarlas de adentro hay que meterse una pinza por las narices.
Sí. No, señor.
E ir tanteando. En donde encuentre un pelo, sáquelo.
Sí. Ojo que no sea un pelo de la nariz, ¿no?
Claro. Dice, ¿cómo se procede, en general? Primero, con una pinza de puntas extrafinas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene pinzas de puntas extrafinas? Porque,
sí,
dice, quite los pelos más pequeños. ¡Ay!
Una cosa, los pelos más pequeños.
Una cosa, los pelos más pequeños
son
justamente los
niños.
Los peores. Luego, con una mediana...
Sí.
Con una señora mediana, retire los más largos. Se refiere a los pelos más largos.
Ajá.
Siempre siguiendo el ángulo original de su ceja. ¿Cuál es el ángulo original de su ceja,
Barton?
45 grados.
Depende.
Usted se lo tiene que mirar antes y trazar como una especie de molde mental.
Claro, sin embargo, le voy a decir que tener ángulo en las cejas no es una buena cosa. Por lo general, las cejas tienden a ser un arco de circunferencia en cualquier caso, pero nunca un ángulo.
Son más parecidos al transportador que lo que mira el transportador.
Claro. ¿Cómo un ángulo?
Sí, hay algunas cejas angulosas.
Sí, sí, que lo diga usted.
Sí.
Bien.
Y usted tiene que saber dibujarlas las cejas también, ¿eh?
Perdón, ¿para qué?
Y porque eso le hace el marco de su cara.
¿Tan largas? ¿Qué?
Usted tiene... No, señor.
Escúcheme.
El marco, digamos, en un sentido figurado. La parte...
Figurado y erróneo.
Sí, sobre todo equivocado, pero...
Bueno, sería que usted tuviera un cuadrángulo peludo alrededor de su rostro a guisa de marco, incluso abajo una chapita de bronce colgando que dijera rostro.
1941, dice, bueno.
La ceja es muy importante para la estética femenina.
Sí, ¿qué tal, doctor? Tenemos al doctor Agustín Mario,
y
Agustín Mario, que es especialista
En hombre de la academia, justamente. Sí,
sí. ¿Usted sabe cuántos gestos?
Muchos.
¿Te tenés que no terminar?
Ah, pero estamos un poco cortos de tiempo, entonces vamos a ir respondiendo a preguntas que ni siquiera ha hecho usted todavía.
¿Usted sabe cuántos gestos amorosos?
Gracias, gracias
por no, señor, toca,
¿eh? Gracias,
Retírese. ¿Podría sentarse en la silla? Gracias.
Señor, ¿cuántos gestos amorosos involucran a las cejas?
Ah, sí, por ejemplo, enarcar las cejas sugestivamente, así como Gasalla. ¿Qué significa? Significa propuesta de trato carnal.
¿Sí? ¿Qué ganas? Es por plata.
¿Qué ganas? ¿Qué dijo usted?
Propuesta de trato carnal.
Ah, sí.
Sí, sí, muchos gestos. Se hacen con la ceja, pero si usted tiene las cejas mal depiladas, bien puede hacerlos con la mano.
Totalmente.
No, señor, pero se enfatiza la mirada. ¿Vio cuando dicen qué mirada tierna?
Sí, sí. No me... No siento una gran emoción ante ese inciso.
Pero el...
¡Ay, qué mirada tierna que tenés!
¡Qué mirada!
En verdad, tierna. La ternura de la mirada no está en los ojos, está en las cejas, señor.
¿A quién le importa la ternura
de la mirada? Y sí, usted se puede importar la ternura de la mirada. Sí. Es lo último que le miro a una persona. ¿Usted va, acaso, a Bamboche a mirar la ternura?
Pero por favor, la ternura déjela para el lomo, para la carne.
La ternura y tantas otras cosas, señor.
Sí, están dadas, eso es lo que digo, ceja. Yo.
Están dadas por la ceja. Entonces, si usted tiene una ceja descuidada.
Retírese. Nosotros aquí con nosotros, con Dorio, con Barton. Sí. Ahora yo era el que conducía. Pero... Sí. ¿Qué tal, amigo? Tenemos justamente un pequeño negocio que es de depilación.
Depilación y dibujo, ¿eh?
Cavado. Cavado. Hasta por las cejas me conoce.
Bien. El poeta.
El bozo.
Bozo, sí, el payaso, sí.
Sí, sí. Y entre tantos servicios que prestamos a las damas, figura el tema cejas. Uh-huh. E incluso aquí entre nosotros vendemos cejas postizas.
Sí, sí, señor.
Ah, sí, aquella persona que no le crece la ceja, porque no le crece, no le crece, no le dice que no le crece. O que por alguna caspa, se borrea.
Sí, o por quemarse las pestañas, eso le incluyó el quemado de las cejas al estudiar mucho o al meter la jeta en
Bueno, ha perdido las cejas por H o por B corta.
Sí.
Entonces nosotros. Nada de dibujárselas con corcho quemado, ni con un marcador o un lapicero.
No.
Nosotros le... Hay dos maneras. Buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
Tenemos dos posibilidades. La primera es la peluca cejera.
Ajá.
Que es directamente una ceja que se pega. Y también incluso puede compartir su uso
con el marido.
Con su marido, que puede usarla de bigote.
De bigotito anchoa, María.
En cuyo caso usted le dirá qué bonitos ojos tienes encima de esas dos cejas.
Y no se vaya a poner la ceja.
Es más barato, es una cosa económica.
Sí.
Tiene algunas ventajas, como por ejemplo que usted puede hacer la expresión que quiera.
Claro.
Que una ceja más levantada que la otra es una,
claro,
cosa propia de la inteligencia.
Sí. Y como bigote, si se lo invierte, también le puede quedar para arriba, onda Carlos Pellegrini.
Pero la cosa más natural es el implante cejero.
¿El implante?
Sí, señor. El implante cejudo.
Pero bueno, cabelludo.
Ceja por ceja. Si las quiere, las toma.
Y si no... Ahora, ¿y las cejas de dónde provienen? Discúlpeme.
Bueno, son donaciones que se hacen.
Sí. Donaciones
anónimas.
¿Hay
gente que dona las cejas?
Claro. Sí, sí.
¿Y son todas cejas?
¿De qué estamos hablando? ¿Qué?
No, digo...
Hay gente, le voy a decir, ya, se lo vamos a
comentar. Sí,
hay comerciantes poco escrupulosos que le implantan a usted pelos de otro orden.
Pero se reconoce el estafa.
Pero se reconoce. Por ahí hay quien usa pelos de la oreja.
Sí.
Que evidentemente son más fácilmente donados.
Claro.
Cualquiera dona un pelo de la oreja.
Sí.
En cambio, los pelos de la ceja son más preciados.
Requiere una generosidad.
Pero nosotros tenemos donaciones de cejijuntos famosísimos.
En Galicia hemos recabado gran cantidad de cosas.
Esperaba que usted no dijera eso.
Perdón, en Galicia nunca hemos recabado cejas.
Esperaba que usted dejara correr alguna.
Y dígame, ¿qué garantía tengo de que el pelo injertado...
Ninguna.
¿Cómo, pero?
No sé lo que va a preguntar, pero...
Ninguna. ¿No es cierto? Garantías no damos.
Que el pelo ese de la ceja no crezca.
¿Cómo no crezca? Tiene que crecer.
Pero no, ¿hasta dónde va a crecer?
El pelo de la ceja crece, por eso está vivo.
Pero señor, ¿hasta dónde crece el pelo de la ceja?
Hasta donde usted lo deje crecer.
¿Es claro. algo voluntario, dice usted?
¿El crecimiento? No. Sí. Uno crece por mucho que se reprima.
Porque, digo, la ceja muy crecida se transforma en una
cabellera. Ahora que pienso, recién me doy cuenta, el pelo de la ceja no crece, Roberto. ¿Por qué?
Sí crece. Lo que pasa es que...
Sí crece.
¿Pero cómo sí crece, señor?
Me lo acaba de decir mi compañero.
Nadie va a la peluquería a cortarse la ceja.
¿Cómo que eso? Nadie va a la peluquería... Ah, ¿cómo que no?
No, pero señor...
Escúcheme, a ver, usted me ha escuchado hablar de depilación de cejas. ¿Y en qué se cree que consiste? ¿Que le arrancan los ojos?
Claro.
No, pero no en el largo de...
Ah, no, lo depilan de costado.
De cada pelo que compone una ceja, sí. La ceja es el conjunto de los pelos.
Mire,
¿no?
Es muy fácil.
¿Qué viene? ¿Cómo tiene el concepto?
Sí, la verdad que ha estudiado mucho. ¿Tiene fotos de bebé suyas?
Sí, algunas debo tener. Porque...
A ver,
bueno.
Muéntreme.
Sí, la cara que tiene.
Oh.
No, esa
ah, no,
es mi
novia, este Francisco Petrón.
Compare su foto de bebé con el rostro ese que le ha hecho la vida.
Sí,
estoy... ¿Son las mismas cejas?
A ver, esta es la cédula. Gray. Dorian.
Son idénticos, maldita sea. Bueno, compare el rostro.
Los bebés no tienen ceja, ¿no es cierto?
No, justamente, esto demuestra que la ceja crece.
Claro. La ceja en un momento se detiene el crecimiento.
Bueno, otra cosa también.
Sí, sí.
Hay un momento en donde...
Lo diga usted, pero claro.
Ya está. Ahora, si la ceja crece demasiado, hasta le puede perturbar la vista.
Sí, nosotros... incluso somos amigos de gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con los ojos, uh-huh. Oftalmólogos, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y me contaba una vez, no sé por qué me río, pero cuando uno recuerda una cosa graciosa tiene que hacer una risa como que imposible de reprimir. Me contaba un amigo que es oculista, uh-huh. No sé si es oftalmólogo o oculista, uh-huh. Una de las dos cosas. Bueno, me contaba que un día viene un señor y dice, opéreme porque veo menos que un perro por la oreja. Sí, no veía este señor.
Nada.
Prácticamente nada. Estaba ciego. No veía nada. Y ese hombre le dice, buen hombre, le dijo, ¿no? Porque era un poco así el tipo. Dice, ve mejor al peluqueiro.
Así se lo dijo en portugués.
Y el otro se quejaba, qué sé yo, y vino donde sí, nosotros le cortamos la ceja y el tipo
milagro,
golpe
gritaba.
Dijo más luz, qué
sí,
sé yo.
Sí, sí, ese fue pobre viete, pero
así que era un tema de pelo.
Estaba entendió de pelo, enseguida sí, el mensaje sí, sí. de la historia, ¿eh? Están por hacer una película.
¿Y cómo es la película? Porque la historia
hay pelo en tus ojos, se llama. Una película, están por filmarla ahora. La parte más emocionante es cuando el tipo ve.
Sí, señor. Ahora, usted tiene que
pero
dar...
Está también la parte en cuando no ve.
Es una subjetiva toda la película. Sí, el tipo todo sí. negro está...
Hay una parte que no ve y que dice, abran las ventanas, abren las ventanas. No veo nada. Todos se miran. Y la cámara enfoca que las ventanas están abiertas.
Sí, de par en par.
Todos se miran. El tipo está, abra las ventanas. Aparece incluso el director.
Que es Campanella, ¿no?
Campanella. Y dice, es que no ve. Sí.
Habíamos entendido, señor. Pero nadie le advirtió.
Eso lo dicen los espectadores.
Claro. Y Campanella se va en ese momento.
Ahora, ¿no es muy verosímil que el hombre...
Campanella no.
No, señor. Digo, el espectador ve que el hombre tiene la ceja crecida y ya está.
Y sí, pero
se termina la película.
El hombre no. Es cosa.
Es una metáfora acerca de cómo el otro y uno.
Sí.
Cómo uno no ve lo que es más obvio y cómo los demás tienen una mirada casi hasta simplificadora sobre uno. Uh-huh. Oh, y se tiene los pelos arriba de los ojos, por eso no ve.
Claro.
La mirada del otro, la mirada que simplifica, descalifica y se niega a entrar en la verdadera mirada, que es la mirada interior. Que a veces está obturada, discúlpeme la expresión.
Por favor, doctor.
Por pelos interiores.
Y le pusimos la paja en el ojo ajeno, pero sí. era muy larga y quedó...
Y ahora el pelo interior. la estamos filmando en una coproducción con el Japón.
Sí.
Sí. Pelos, hay pelos en tus ojos. La va a dirigir Hiroyuki Akutagawa.
Akutagawa, sí.
El autor de Rashomon.
Rashomon. Akutagawa, un amigo de este programa que le mandamos saludos. Que está mirando.
Las minas del rey Rashomon. Bueno, muy bien. Este es el primer tema, Cejas de Diosa. Después hay otro, anexo, que también tiene que ver con esta casa de depilación, de cavado, y etcétera, que dice, cuando el pelo pide auxilio. Dice,
¿por qué lo pide auxilio?
¿Sí?
Yo pido pelo, mire lo que
sí. Por más cuidados que le prodiguemos a nuestra cabellera, etcétera. Así, a pesar de los baños de crema, del cepillado correcto, etcétera, etcétera, resulta difícil mantener un pelo sanísimo el transcurso de los años. Claro, si usted tiene un solo pelo y además lo quiere tener sanísimo, es difícil. Esta idea se afirma, retírese Dorio, si tenemos en cuenta que las puntas del cabello, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir que el pelo pide auxilio? Que el pelo le está diciendo a usted lavame.
Sí. Lavame sucio.
No, bueno, sí, lavame si... ¿Usted frente a qué síntomas se da cuenta de ese grito del pelo?
Bueno, síntomas auditivos. Te está durmiendo a la noche y oye unas voces.
¡Auxilio! ¡Auxilio!
Dice...
¡Auxilio!
Y su esposa le pregunta, ¿qué es eso? Y dice, me parece que es un pelo.
Y su esposa no me deja dormir.
A mí también.
¡Qué feo! Es conmovedor. El pedido de auxilio de un pelo es como el llamado de miedo de un niño.
Pero es causal de divorcio. Sí. Muchos matrimonios se divorcian por los gritos de los pelos de noche.
Y dicen ante el abogado.
Sí.
Pero yo nunca escuché
pedir los pelos de mi marido no me dejan dormir de noche.
Discúlpeme, pero nunca escuché ni a mi pelo.
¿El grito de su pelo?
No.
Claro, bueno, usted lo tiene un poco perjudicado.
Habla bajito.
Claro, es muy, muy, muy bajito.
Un pelo silente.
No, la verdad es que me parece extraño. Sí he sabido de pelo florecido. Cuando el pelo florece...
Una cosa es florecer y otra gritar.
Sí.
¿Sabe que otros gritos de pelo que no se oyen son los de los engominados?
Claro.
Cuando usted se engomina, la gomina le hace como un efecto de gelatinoso que impide la propagación adecuada del sonido.
Una cosa, sí,
claro,
sí.
Es el grito
es el pelo, pero usted apenas se lo oye.
La excesiva caspa y seborrea hacen distorsión al grito del pelo también.
Claro.
Por
eso es bueno tener un micrófono, un amplificador, aquí en la coronilla, o donde más pelo tenga, y entonces usted lo escucha fuerte, el grito del pelo, etcétera, etcétera. Bien, otra de las cosas que hacemos aquí es justamente acudir a ese llamado de auxilio de su pelo.
Con tratamientos, dice usted.
Con tratamientos, incluso, le voy a decir, es psicológico.
Sí, señor.
¿Cómo va a ser psicológico?
Sí, yo no se
señor.
Lo quería decir aquí delante de toda esta gente.
Sí, no, porque hay
pero
gente
es psicológico.
Que
a mí me lo dijo Gabriel Rolón.
Rolón, ¿cómo no?
Gabriel Rolón, que es un psicoanalista, un señor psicoanalista.
Sí, sí, de los pelos.
Sí, sí. Un psicoanalista de los pelos, sí. Dijeron en España.
De pelos.
Me dijo, es psicológico. Me dijo.
¿Pero qué? ¿La caspa es psicológica?
No sé. Él me dijo, es psicológico.
Bueno, se referiría a otra cosa.
No, ¿de qué estamos hablando?
Sí, nosotros estamos hablando.
Ahí está, listo.
Ay, ¿qué listo,
no,
señor?
Él me dijo que él ve un pelado y ya...
No hay peor pelado que el que no quiere oír a sus propios pelos.
Pero, señor, ¿qué?
Él cura mucho la calvicie, que él le llama... Alopecia.
Sí, alope y compañía.
Alopecia, déjalo tranquilo. La cura con tratamiento son 20 años.
¿20 años?
Que empieza preguntándote si tu vieja te dejaba. Y entonces, claro, ese sentirse uno abandonado, ya uno tiene vocación de ser abandonado, y lo dejan sus novias, sus pelos.
Sus pelos,
No sentimos, dice Rolón que habla así, dice, no sentimos... Que
somos
cierto
abandonados.
Modo nos gusta ser abandonados. Y hace como una especie de mugido. Entonces uno le dice, sí, la verdad que sí. ¿Por qué uno esté tan presionado ante el psicoanalista que cualquier idiotez que le dice?
Acepta.
Uno dice, oh, sí, la verdad que sí.
Claro, totalmente.
Pero usted dice que hay un poder simbólico.
¿Qué psicólogo que es usted?
Un poder simbólico del pelo sobre los avatares de la vida.
Al revés, un poder simbólico de los avatares de la vida respecto del pelo.
Yo no me puedo creer, señor.
Ah, ¿cómo no?
A usted que mire, es creer o reventar. Así que elija.
Hubo un amigo que hizo un tratamiento con Rolón.
Sí,
un muchacho amigo nuestro, pelado.
Ah, pero
muy
sabe.
Pelado.
Mucho,
sí, pelado. Empezó con Rolón, cuando era chico esto, cuando era adolescente aquello, ¿qué se soñó anoche? Uh-huh. Me soñé que yo venía caminando y me corría un perro. Eso era lo más. Usted ríase, a los 2 años el tipo... Unos pelos tenía que...
Ah, pero daba asco, mire, impresionante.
Pero no se habrá hecho un tratamiento capilar...
Sí, ese.
Ese, el de Rolón.
Claro. Pero ese solo con terapia...
No solo con terapia. Vos tenés que poner algo de vos.
Sí,
si
bueno,
no crees, no te crece, ¿no es cierto?
Es lo mismo claro. Que viste cuando...
Pero no es un acto de fe, señor.
¿Cómo que no?
Ah, es un acto
sí,
de...
Sí, sí, vos no crees, si vos vas al psicólogo...
Es lo mismo
no
que
crees,
la iglesia, viejo.
Es lo mismo que...
Es la iglesia.
¿La qué?
La iglesia.
También, lo mismo que en la iglesia también, te crece, pero menos.
Bueno, ¿ustedes hacen este tratamiento también o solamente...?
No, eso lo hacemos, si lo hacen en la iglesia...
¿En lo de Rolón?
O en lo de Rolón, según donde quiera que le crezca lo que...
Porque, ojo, el que habla es el cabello del cráneo. El resto de los pelos del cuerpo humano no tiene la capacidad lingüística, fonética, locutiva.
Pero, Rolón, mientras tanto, yo le aconsejo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mientras tanto, si usted tiene un complejo de Elías Alipi, alguna de esas, alguna cosa así, le dice a Rolón, vea, dice, ¿por qué? Dígaselo como cosa suya, ¿no?
Sí.
Dice, ¿por qué? Ya que mientras me hace crecer el pelo... No me cura la angustia, la ansiedad, la desesperación y matamos 2 tiros de un pájaro.
Y sí, bueno, quizás en el tránsito de la terapia...
Ah, el tránsito es terrible.
También se atiende...
Sí, porque Rolón vive justamente en el 11 y no hay lugar donde estacionar. Hay pacientes que están dando vuelta con el auto hace 20 años, justamente.
Por eso habla por radio Rolón, atiende a los pacientes.
Claro, los atiende por radio.
¿Por radio uno puede hacer tratamiento? Dice.
¿Cómo que no? Y mírelo a Rolón.
Sí, pero no atiende a su paciente por radio.
¿Cómo que
señor?
No atiende? El tipo le llama por teléfono y Rolón dice, ¿qué se soñó anoche? Y dice, ay, soñé que... y así.
Sí. Ah, menos. Y salen al aire y le pasó.
Y Rolón le dice, bueno, le voy a dar un diagnóstico. Usted lo que pasa es dice que no lo valoran a usted.
Claro.
A usted no lo valoran.
Usted está devaluado.
Y siempre están de acuerdo. Sí. Sí, sí, pastor, le dice.
No, ¿cómo dice, pastor?
Pastor es en la otra radio, dice. Oh, dice, con razón.
Y ahí siguen de largo, ¿no? Ahí salen de otro. Sí.
¿A usted qué prefiere, el pastor o a qué le tiene más fe? ¿Al pastor, al psicoanalista o al peluquero?
Al peluquero.
Ah, sí, yo según para qué también.
Claro,
sí,
por supuesto, señor.
Porque... Bueno, Rolón es las tres cosas.
Porque él
bueno,
estudió
bien.
Él se fue perfeccionando. Primero era psicólogo nada más, sí. Y ahora ya.
Después fue pastor y ahora hizo un posgrado de peluquería. Sí.
Ajá. Sí, es raro combinar todas las cosas, ¿no?
Es raro, pero si lo hago, no.
Es extraño.
La interdisciplina es eso, mire, es el camino
bueno,
del futuro.
Bueno, pero ¿usted qué viene, de paciente o viene a jugar?
No, mire, yo lo que quiero es
una
hacerme...
Una depilación, un cavadito...
No, yo lo que quiero es hacerme combinar las cejas con el pelo.
Momento, que voy a llamar. Roberto... Aquí hay uno que se quiere hacer combinar.
Combinación no venimos más, decirle.
¿Qué se quiere combinar qué?
Porque vio que hay cejas y pelos que parecen de distintas personas en una misma cara.
Son de
sí, especialmente
personas.
Cuando usted se tiñe una cosa así y la otra no.
Claro. Entonces, quiero darle un estilo, vio, a mi ceja y a mi pelo, que sea, digamos, que no haga compose, que sean las dos cosas.
Pero puede ser un compose, queda bien, por
queda
ejemplo.
Muy lindo.
El pelo rubio y todo lo demás, la barba negra, y parece un taxi.
Lo hemos hecho para el Mundial, ahora sí. Estuvimos en Sudáfrica. Ajá. Trabajando y pintábamos todos los colores de las camisetas, etcétera.
Y además, a mí me gustaría hacer algún diseño especial de ceja.
Tenemos... mira, aquí está el catálogo.
La ceja esculpida, mostrando.
¿Tiene un catálogo?
Sí, la ceja esculpida. Cuando usted la quiere peinar... Espere que estoy soplando el catálogo, está lleno de pelo.
Sí, no lo abre hace tiempo.
Mire, aquí tenemos...
Mire, esta es la enojada.
Ah. ¿Esa?
La enojada.
Esa. Ah, no la hacía así.
A ver, tenemos varios modelos.
Tenemos la ceja patriótica, que es con, viene con el dibujito de este, el cabildo, de la ceja.
Tenemos mate y venga.
Mate
y
venga.
Ajá. ¿Todas se venden de a pares?
Bueno, según, hay gente que prefiere una ceja sola. A lo largo, ¿sí?
¿Por qué?
Una ceja larga, por ahí te la puedes cortar incluso por el medio. Y no está mal, es una cosa, ¿no? Una cejita sola, y la, una sí y la otra no. Pero, como ya le hemos hablado del equilibrio.
Claro, se queda.
Vienen, a la semana viene y dice, ay, dice, doctor, no oigo nada con el oído izquierdo.
Pero qué raro.
Le digo, le falta la ceja a usted. Porque la ceja tiene que ver con equilibrio y el oído también.
El oído, mire, sí, el oído, sí, señor.
Hay una...
correlación.
Una correlación cejo-auditiva.
Qué raro lo de que me dice de la ceja.
¿Cómo? Qué raro. ¿Cómo?
No, bueno, sí, señor.
Nosotros somos expertos en cirugía vestibular. Le reformamos el vestíbulo.
Sí, señor.
Que le va a parecer propiamente un living. Le agrandamos el vestíbulo.
Sin tocarle el porche.
Claro. Ajá. Y hacemos todo un combo, digamos.
Sí, sí.
Entre lo que es la ceja, lo que es el vestíbulo, lo que es el oído, el pabellón.
Ajá. Y el cerebelo también, un poco.
Y todo, realmente. Usted sale oyendo.
Bárbaro. Oído absoluto le hacemos. Oído y ceja absoluta también.
Nunca había escuchado eso.
Y claro, porque
justamente
oído
con
absoluto.
La ceja esa que tiene que quiere escuchar. Bueno, ya está.
Bueno, me voy a llevar
¿Qué modelo le dice? ¿Amanecer argentino? ¿Cuál le lleva?
Frida Kahlo tenemos acá, que viene con un monte en el medio, ahí este.
Mire, yo en principio voy a llevar una para probar.
Ah, bueno. Lleve una. ¿La derecha o la izquierda?
Y deme la izquierda.
Son iguales. Lo que le da el carácter de derecha o de izquierda es donde usted se la ponga.
Como casi todo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo me queda?
Es otra persona.
Es otra persona. No, el señor.
Sí. Claro. No.
¿Me queda lindo esto, dice usted?
Quedaría, pero se la puso muy al costado,
¿Sí? ¿Está ladeada?
Sí. Cuidado, usted se pone la ceja torcida, se va a empezar a llevar por delante las paredes. Como las personas que andan en bicicleta,
¿sí?
Y tienen el farol torcido, claro. Andan de noche, se van por delante el cordón de la vereda.
Ajá.
Así que, bueno, póngasela bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Mientras... promotoras de Radio Nacional, vestidas solamente con cejas.
Sí. Mire qué lindo,
Y que están repartiendo pares de cejas envueltas en papel de seda.
Con la estampa de Fernando VII y de Tom Lupo.
Ahí está,
mira.
Bueno, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Permiso.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era: principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva.
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía: a partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos.
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009 se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Me vino a molestar un periodista.
Cuando el poder da examen.
Me vino a preguntar por lo del examen, papá.
Es grande la tentación de copiarse.
¿Y yo qué puedo hacer con eso, hija mía?
Taparlo, cubrirme como haces con otras cosas.
Secretos Argentinos presenta.
¿Es ese auto? ¿El blanco? Creo que nos está siguiendo.
Caso Zulemita, una temporada en el infierno.
No podemos permitir que se filtre esa información. En 6 meses son las elecciones.
Con la participación especial de Andrea Vázquez, Martín Bilic y Graciela Tenem.
Vos me dijiste que con ese aparato no se iban a enterar.
Dirección Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
Están acá, nos siguieron. ¿Qué decís, Martina? No puede ser.
Lo vi, Mónica, lo vi.
Secretos Argentinos.
Sabés lo que hacemos con los buchones,
cuidado,
¿no?
Con la curva, Martina, por favor, cuidado. Cuidado, Martina, Martina, cuidado, cuidado.
Domingo, 12 horas por la Radio Pública. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la Radio Pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene Nuestro Perdón, de 2 a 5, noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. But please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. I wonder chill I got. Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love,
I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I've got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, All You Cup.
Escríbinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública en la calle Maipú 555 de Buenos Aires. Ahora con mensajes.
Muy bien, Barton, ¿cuál es el alfajor? Ahí dice, hola, venimos sí. desde Comodoro a verte. Gracias por estar en Radio Nacional y llegar a todos lados del país, le dice la familia Casal. Ignacio, bueno. Narela, Marta y Gabriel que están... Hay uno solo, que vino nosotros a rajar.
Se han ido, lamentablemente, ofendido.
Bienvenidos, muchachos.
¿Qué más?
Acá tenemos, saludos desde Mendoza, te esperamos el 23, dicen Nacho y María.
Dale.
Sí.
Vine desde Barcelona solo para verte a vos. Te escucho siempre que puedo desde allá. Me acompaña mi prima Natalia, que también vino, pero bajo amenaza de muerte. Dice Federico Spinelli. ¿Dónde está Federico Spinelli y dónde está Natalia? Ah, es la persona que está siendo apuntada con un arco y una flecha. Bien.
Negro, hoy llegamos de vacaciones. También, de Comodoro Rivadavia, a menos sea lo mismo. Un placer venir a verte, mandarle un beso a Javier que te está escuchando.
Es la misma persona, evidentemente. Bárbara. Acá hay una corruptela es imposible otra. De soportar.
Es otra con cejas nuevas ahí.
También vino Martín de la Criolla, provincia de Santa Fe, que agradece el interés que usted genera en el conocimiento. Se ve que hay mucha gente de vacaciones en otros lugares, ¿no?
Del mundo, porque... Sí. Dolina, por favor, mandale un saludo a Diana Rubio, que es tu admirador y te escucha por internet en México.
Bueno, Alejandro, el programa, bla, bla, bla. Somos Marco Antonio y Pablo de Córdoba, capital. A ver cuándo vas para allá a hacer un programa a beneficio de nosotros, dice. Te pedimos un no sé qué.
Muy bien.
Un tema en francés. Bueno.
Bueno, démelo y se lo pediremos en algún momento. Querido Alejandro, somos de Mendoza y es una alegría para el alma volver a verlo. Un saludo para nuestro hijo Martín, que siempre lo escucha sin firma. ¿Dónde están los anónimos? Ahí están.
Muy bien. Bueno, aquí está la gente de la juventud justicialista libertaria, anarco-peronista, dicen de Tucumán. Agradece el aguante a Diego Maradona, dice, creo, ¿no?
¿Qué dice?
¿Usted le hizo el aguante a Diego Maradona?
¿Usted qué?
Le hizo
el aguante. No, el aguante incondicional. Ah, sí, a Diego Maradona.
Sí, sí.
El último líder carismático del mundo. Bien, vale.
No entendí nada.
O sea,
evidentemente el mensaje estaba escrito oscuramente, pero el recitado no me ¿Ustedes... llegó mucho la cosa.
¿Le agradecen el aguante que usted le hizo a Diego Maradona?
No aguanto.
Bien.
No tiene nada que agradecer.
Queridos amigos,
y por otra parte, Diego Maradona no precisa que nadie lo aguante.
Que nadie le haga el aguante, ¿cierto? Hoy cumpleaños Mariana de Caseros, aquí presente en la sala. Un saludo para ella de mi parte. Dice, gracias Carlos de Caseros. ¿Dónde está la cumpleañera?
Se ha ido. Evidentemente son de Caseros.
Y Carlos es el de al lado, quiero pensar. Menos mal, ¿no?
Hola, Carlos. ¿De qué parte de Caseros son, che?
Plaza Mineral.
La de la Placita Pinera.
Muy bien.
Ya vivo ahí en la calle Ángel Pini, ¿vio? Bueno.
Barton está conmovido por su...
En Carlos Tejedo. Bueno, dale, porque si vamos a esperar...
Alejandro, dadas las últimas noticias, ¿no se casaría usted conmigo?
Sí, Florio, sí.
Mire.
Es lo que estaba esperando.
Aquí le traigo a mi madre, si la
años
conoce.
Esperando.
Un lujo de suegra, piénselo, lo admiro mucho, Pancho.
Bueno.
Muy bien.
¿Le parece que vayamos a...?
Sí, sí, vamos a...
Hemos echado ya a las ancianas y vamos al bailongo.
Y ya llegamos. llega al auditorio de la Radio Pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el tridente musical, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martirne Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado prensa académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Pedidos múltiples aquí. Bárbara le pide aquel tapado de Herminio.
Aquel tapado de Herminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu cicolón, con aquel tapado de Herminio, cuánta pena me causó. Te acordás, en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el Herminio. Cuántas noches tiritando todos juntos a la vidriera, me sigas suspirando. Ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Herminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Es muy lindo, maestro. Y vamos a ver si nos podemos dejar un temita. Tenemos gente que ha venido de Trevelin, del sur. Estuvieron el otro día en una conferencia en Quilmes, Alejandra, y el joven cuyo nombre no me lo han contado. ¿Puede ser cuando tú no estás, un duito?
¿Quieres cantarlo?
Lo podemos hacer.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la suena perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me mueve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas. Cuando no estás, duele mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
mi
oye, mírame. Que confío al viento.
público. Maestro, aquí Mario le pide Suerte Loca.
Suerte Loca, un cachito.
En el aire del vivir suelo acertar la carta de la boca que admira de decir que porque estoy con una suerte loca al saber llaman suerte. Yo aprendí viento a trampearme y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí.
¿Cómo me gusta esa,
Martín?
Bueno, aquí Olga pide Cottonfields.
¿Tenemos?
Bueno,
hacemos otra.
¿Otra?
¿Hacemos
sí.
otra? Bueno.
Sí.
Bueno,
Surfer Girl.
No queremos.
Dale, Surfer Girl.
Bueno,
eso era para Pedrito, dice acá.
De los bichos.
Para calentar, porque la otra es que calienta mucho.
No, para Pedrito.
Frío, señor, para esa canción de entrada. 1, 2, 3, 4.
Muchachos, aquí Liliana pide We Can Work It Out.
No, ahora vamos a hacer Cotton Fields.
Sí, sí. Es en ese sentido. Olga, sí, Liliana. Bueno, maestro, va a ser We Can Work It Out, que le tenía ahí. Ah, saca la babosa, entonces.
Ya, sacó la babosa. Ya.
Un momentito.
Un instrumento es... rescatado de la asamblea del año 13. Un momentito.
We can work it out. People watch you stand. You can get it for yourself.
Bien, maestro, nos vamos acercando al final. Nos quedan un par de minutos. Y tiene pedidos múltiples aquí, como el solero colorado, con ritmo de maraca y de bongó, o alguna otra cosa que usted prefiera. Ah.
¿Qué? ¿Es para irse ya?
Es para irse, son dos minutitos. Este.
Estamos,
sí,
¿qué quiere? Ritmo de maraca.
¿Ritmo de maraca?
Sí.
Bueno, pero vamos a aprovechar para hacer un transito. Ay, pequeño lindo, transito. Mire. Que nos va a conducir primeramente por las escaleras, sí, de Radio Nacional, mm, y luego por Maipú, contramano, hacia Córdoba. Ya ha levantado la mano el arquitecto que siempre se comide a hacer de locomotora.
Sí, sí.
Así que...
Adiós, maestro.
Don Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
La temperatura en Buenos Aires, 2 grados, 2 décimas, la humedad 82%, el cielo está despejado. La presidenta defendió las mejoras en los haberes jubilatorios. Cristina Fernández aseguró que se destina el 10.6% del Producto Bruto Interno y que no hubo otro gobierno en la Argentina que haya tenido una política en esa materia como la que se aplica hoy. La mandataria indicó que la mejora en los haberes se fue dando desde 2003 con una ampliación de los beneficiarios y aumentos permanentes. Más de 30 personas murieron desde que comenzó la ola de frío polar. Según datos de la Red Solidaria, un total de 6 murieron como consecuencia de las bajas temperaturas y otras 30 fallecieron intoxicadas por inhalar monóxido de carbono desprendido de artefactos para dar calor. La organización civil realizó un informe en el que además destacó que 11 de las víctimas fatales eran niños y adolescentes. La Red Solidaria informó que si alguna persona observa a otra durmiendo a la intemperie o expuesta al frío, puede comunicarse a los teléfonos 108-147-911 o al 011-4796-5828. Fidel Castro volvió a mostrarse en público por cuarta vez. El líder cubano visitó el Acuario Nacional, asistió al espectáculo de delfines y dialogó con la hija de Ernesto Che Guevara. Castro, de 83 años, no aparecía en público desde hace 4 años, cuando varias cirugías lo pusieron al borde de la muerte y fue reemplazado en la presidencia por su hermano menor, Raúl Castro, en el 2008. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 2 grados 2 décimas, la humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública. La radio pública tiene aguante.
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Radio Nacional!
Radio Nacional Argentina presenta...
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
¿Cuántas cosas habremos leído o nos habrán dicho que no eran verdad, pero sin embargo, en su momento, cierta incredulidad hizo que fueran verdaderas? O la imaginación de los que visitaban lugares extraños y salían de Europa. Se llama Bestiario este fragmento y dice: fuera de Europa pululaban los monstruos, mugía la mar y ardía la tierra. Pocos viajeros habían sido capaces de atravesar el miedo. Al regreso contaron. Odorico de Pordenone, que viajó desde el año 1314, vio pájaros de dos cabezas y gallinas cubiertas de lana en vez de plumas. En el mar Caspio, de las plantas brotaban corderitos vivos. En el desierto de Gobi, los testículos llegaban a las rodillas de los hombres. En el África, los pigmeos se casaban y tenían hijos no bien cumplían 6 meses de edad.